Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Volodymyr Zelensky interviene a esta hora en la cumbre de París, en la que varios líderes de Occidente abordan la defensa del continente con Ucrania en el centro de la cuestión. El presidente ucraniano acaba de agradecer al presidente francés, Emmanuel Macron, la intención de crear una coalición de países dispuestos a mandar una fuerza de paz europea a Ucrania. La idea, según Macron, es que esa coalición esté encabezada por Francia y Reino Unido.
Muchas gracias a Francia, Estados Unidos o Reino Unido, porque en este tipo de plataformas es donde se puede garantizar la paz en Ucrania. Hemos acordado que no se van a levantar las sanciones hasta que no haya una paz justa y duradera. Y hemos acordado también nuevos paquetes de apoyo, y todo ello con el objetivo de mejorar la seguridad en Ucrania. No quiero que Estados Unidos piense que Ucrania es un mal aliado. Somos socios de fiar.
Pese a ello, Macron ha reconocido que no hay unanimidad entre los países miembros respecto a su participación en esa coalición, unos porque no tienen la capacidad y otros porque no tienen consenso político interno. Por lo demás, es noticia de hace unos minutos, la policía de Ámsterdam, en Países Bajos, ha comunicado la detención de un hombre acusado de apuñalar a 5 personas en una céntrica plaza de la ciudad. Los agentes han abierto una investigación, aunque de momento se desconoce la motivación del ataque. En el lugar de la agresión se encuentran ahora mismo varios agentes de policía y también un helicóptero de emergencias. Y un último apunte, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia clave en materia de gestación subrogada. Ha rechazado que se elimine del registro civil español a la mujer que dio a luz a 2 niñas nacidas por encargo en México. Gonzalo Zavalla, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Esa mujer debe seguir siendo reconocida legalmente como su madre porque así lo establece la legislación española. El caso tiene su origen en 2015, cuando un ciudadano español firmó en México un contrato de gestación subrogada con una mujer mexicana. Ella se comprometió a gestar unos embriones y una vez nacieran los bebés, renunciar a cualquier derecho sobre ellos. Cuando nacieron estas niñas, fueron inscritas en México solo con los apellidos del padre. Él intentó hacer lo mismo en España para quedarse con la patria potestad, pero el registro civil rechazó la pretensión de este padre en pro del interés del menor, por lo que interpuso una demanda ante un juzgado de primera instancia que falló en esa misma línea, a pesar de que la madre gestante mexicana también apoyaba su pretensión de desaparecer de los documentos legales.
Y en los deportes, la UEFA abre una investigación a varios jugadores del Real Madrid, Juan Torrejón.
Concretamente a 4 de ellos. ¿Quiénes son? Arantxa Rodríguez.
La UEFA ha confirmado que abre un proceso de investigación y ha asignado un inspector para que valore si alguno de los 4 jugadores madridistas, Rüdiger, Dani Ceballos, Kylian Mbappé o Vinicius Junior, violaron el código de disciplina y ética del máximo organismo europeo durante las celebraciones por obtener el pase a los cuartos de final después de derrotar al Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano.
Y esta noche, a partir de las 9 en Montjuic, Barça y Osasuna recuperarán su partido aplazado de la jornada 27 de Liga, y precisamente en Cataluña acaba de terminar la cuarta etapa de la Volta. Aquí Iglesias.
Viva la igualdad en la Volta. Ayer ganó Ayuso a Roglic, hoy ha sido al revés. En Montserrat, Roglic le ha ganado al español por media rueda. Tercero en meta ha sido Enric Mas, que queda un poco más lejos después de las bonificaciones. Las mismas bonificaciones que hacen que haya un empate técnico en la general de esta Volta a Cataluña después de la etapa 4. Por puestos, Roglic de momento está por delante de Ayuso y es nuevo líder.
Te recuerdo que todo el deporte lo puedes escuchar en Tiempo de Juego a partir de las 8:30.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 15 grados, sol y nubes en la puerta de Alcalá. Para mañana nos esperan cielos azules y 18 grados de máxima. En cuanto al tráfico, hay 3 accidentes a esta hora. El primero de salida en la A2 en San Fernando. El segundo en la M40 en Monte Carmelo, dirección A6. Y el tercero también en la M40 en Hortaleza, sentido A2. Dificultades de salida, además, por la A3 en Rivas y A4. Pinto. De entrada, A1 La Moraleja y Las Tablas y M607 Universidad Autónoma. Y el M40 Coslada hacia la A3, Villaverde A4 y Barrio de la Fortuna A5. La delegación del Gobierno ha enviado una carta a todos los ayuntamientos de Madrid Región afectados por los últimos temporales sobre las primeras ayudas previstas en el sistema de protección civil. Este sistema es totalmente independiente de cualquier otro tipo de prestaciones. Escuchas la tarde.
son héroes, pero casi, porque evitan posibles catástrofes.
Ah, señor Baxter, me alegro de verle. Precisamente iba en busca de su llave.
¿Por qué?
Al pasar por delante de su apartamento he notado olor a gas.
¿Gas?
También se encargan de que no entre nadie ajeno al edificio.
Disculpe, señora, ¿a qué apartamento van?
Al 57G.
57. Verá, señor, lo siento, pero tengo que anunciar las visitas, ¿comprende?
Estoy con ella, la estoy ayudando.
¿Y qué?
¿No la conoce?
No, puede que sea porque soy nuevo.
Ah, pues es la prometida del señor Peter Callahan, del 57G.
Y a pesar de ser un trabajo que a priori puede parecer solitario, todo lo contrario, porque los lazos que se crean con los vecinos muchas veces van más allá de una simple relación profesional. Si no fuera por el ojo clínico de Guzmín, Maggie sería un desastre en sus relaciones.
Ese es Guzmín.
¿Tu portero?
Bueno, es algo más que el portero. Es muy difícil de explicar. Se ha convertido en... Buenas noches, Guzmín.
¿Quién era?
Era Mark. Tu instinto nunca falla, Guzmín. Es asombroso. Si pudieras comercializar ese don, no tendrías que ser portero.
No son electricistas, ni fontaneros, ni canguros, aunque les toque hacerlo muchas veces. Limpian el polvo, friegan las zonas comunes, recogen los paquetes. Madre mía, esto con los paquetes, ¿eh? Qué mala vida llevan los porteros con esto. E incluso clasifican el correo. Los porteros son, sin duda, el alma de los edificios en los que trabajan, aunque con el tiempo han ido dejando precisamente de vivir allí, en esas fincas. Bueno, son muchas historias, las historias que pueden contar y que hoy vamos a conocer con Serafín, Pedro y Abel, que son porteros en Pontevedra, en Zaragoza y en Madrid. Si tienen algo claro los tres, es que su oficio no puede desaparecer, por eso se encargan de mantenerlo vivo cada día. Serafín, Abel, Pedro, muy buenas tardes a los tres.
Hola, buenas tardes.
Hola, Abel, hola, Pedro.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Serafín, empiezo contigo. ¿Está el oficio de portero en peligro de extinción?
Pues parece que sí, porque hay edificios que se jubilan los porteros y ya no contratan otros, ya contratan empresas privadas para que le haga la limpieza y ya no se renueva.
Bueno, ese Serafín que nos habla desde Pontevedra. Abel, desde Zaragoza, te hago la misma pregunta. ¿Está este oficio en peligro de extinción?
Pues aparentemente sí. Cada vez vamos quedando menos. Creo que es un error muchas veces, pero sí, es cierto, vamos quedando menos.
Pedro trabaja en Madrid. Pedro, ¿tú qué piensas? ¿Hay pocos porteros ya en Madrid también?
Sí, estoy con mis compañeros. Se deriva más a conserjes o empresas de servicios, sí. Se quiere convencer o nos queremos convencer de que no somos necesarios y bueno, se transforma esa manera de trabajar.
Oye, ¿pensáis que vuestro trabajo realmente se conoce?
Pues hombre, al vecino sí, pero en general no. Somos casi invisibles y de eso se trata.
Sí, ¿compartís esa impresión que dice Pedro? ¿Tenéis que ser discretos en vuestro trabajo, ser prácticamente invisibles? ¿Serafín?
Pues sí, tenemos que ser un poco invisibles porque tenemos que ser discretos también en la profesión. Entonces tenemos que ser bastante visibles.
Bueno, pues nosotros esta tarde nos hemos propuesto aquí en este programa, en la tarde de COPE, todo lo contrario. Lo que queremos es daros visibilidad, conocer a fondo el trabajo que hacéis los porteros. Abel, para empezar, por ejemplo, ¿cuáles son las tareas que tienes que hacer tú cada día?
Pues cada día lo que yo me ocupo es de la limpieza del edificio. Y luego de las pequeñas reparaciones que puedan ir saliendo. Desde un cambio de bombilla o un cambio de un aparato eléctrico, o intentar, si alguna puerta falla, llevarla a su sitio. Y sobre todo atender a la gente. Atender a la gente es lo primordial.
¿Tu finca es muy grande, Abel, en la que trabajas en Zaragoza?
Pues para mí sí. tengo 178 vecinos.
¡Ostras! Todos, ¿eh? Son muchos vecinos.
Sí, 272 plazas de garaje, 6 patios, 9 ascensores, 11 ascensores y 9 escaleras. O sea que un poco de trabajo, sí, sí.
Oye, pero, Abel, ¿te encargas tú de la limpieza de todo eso?
Me encargo de todo. No entra nadie. O sea, desde lo que es desde la parte más alta del edificio a la parte más baja, garajes incluidos. Sí, sí.
O sea que no tienes un momento de respiro.
Pues no muchos.
Está Pedro sorprendido, que le tengo aquí al lado diciendo, caray, es mucho trabajo.
Sí,
lo es. Bueno, yo creo que simplemente se trata de ser una persona muy, muy consecuente. Dijéramos, yo trabajo de forma tipo como militar, muy cuadriculado, intentar no salirte y entonces puedes llegar a todos los sitios. Uh-huh. Si te sales un poco y pierdes el norte, entonces no podrías llegar nunca a hacer tu trabajo.
Pedro, en tu caso, ¿cuántos vecinos tienes en tu finca?
Son 30 vecinos, 5 locales.
Uh-huh. Es más llevadero, mucho más llevadero que lo que nos está contando.
Sí, sí. Yo me sorprendo. Tiene que ser muy apartamento porque pisos grandes, no lo sé cómo será tu edificio, pero si no, mucho.
Oye, ¿y Serafín, en tu caso, tu edificio en el que trabajas, cuántos vecinos son?
Pues aquí son 20 vecinos. Bueno, ya tengo mucho menos trabajo que lo que de Avera, porque claro, es un poco, la Avera es un poco grande. O sea,
no, lo de Abel tiene mucho mérito, desde luego.
Eso llevándolo un puerto, haciéndolo, pues se va llevando, pero bueno, cuesta. La verdad que es bastante, sí, lo que de Avera es bastante, sí.
En tu caso, Serafín, ¿tú te encargas también de la limpieza de la escalera, del edificio?
Sí, sí, de todo, de limpieza, del mantenimiento. Y lo que acaba de decir, a ver, nos encargamos de muchas cosas, de que las cerraduras funcionen bien, de que estás pendiente todo el día del edificio constante. Si hay alguna que se tal, pues ya la miras antes. A veces ya la miras antes de que ya haya, que vaya a más, que haya lo que se repara antes.
Y decíamos en la presentación que al final, cuando lleváis, como es vuestro caso, tantos años trabajando en vuestros edificios, la relación que se establece con los vecinos va mucho más allá de una relación profesional. Es que acabáis siendo amigos de muchos de ellos, casi como alguien de la familia, ¿no? Sobre todo cuando en esos edificios, en esas casas, hay personas mayores que a lo mejor necesitan más de vuestra ayuda. Serafín, Pedro, vuestras casas son más o menos pequeñas, 20 en el caso de una, 20 casas, 30 en el caso de Pedro. Os iba a preguntar si os conocéis a todos los vecinos, que la respuesta es que sí, evidentemente.
Sí, sí, sí.
Pero Pedro, Abel, en tu caso, en Zaragoza, con tantísimos vecinos, ¿conoces absolutamente a todos?
A todos. Sí, sí, a todos. A ver, en mi caso, yo empecé siendo muy jovencito, tenía 25 añicos. Ahora tengo casi 58. Entonces, he crecido con ellos, siempre me han tratado. Nunca me he sentido un trabajador de la casa. Me he sentido, no sé cómo decirlo, no voy a decir de la familia, pero se le acerca. Siempre me han tratado muy bien y la verdad es que sí, yo conozco a todos los vecinos, a todos.
Qué bueno.
Y puedo decir que me tratan muy bien, no lo voy a negar.
¿Os cuidan? ¿En general os sentís bien tratados? ¿Os cuidan los vecinos? Porque hacéis un trabajo fundamental. Da mucha seguridad cuando una casa tiene un portero y un buen portero.
Sí, bueno, perdona que hable por ellos al principio. Mira, yo empecé también con 23 años, tenía recién cumplido 23, voy a hacer 58, que llevamos casi lo mismo. Llevo casi 35 años. Algunos de ellos les he visto por nacer, han cambiado pisos, han sacado los hijos y tal. Y bueno, pues sí, tenés una relación que va de amistad. Has pasado porque se han muerto familiares en tantos años, pues pasa de todo. Y bueno, te ocupas pues de todas esas cosas. Tienes un vínculo, siempre respetando pues eso, que al final y al cabo pues son tus jefes, tus vecinos, pero bueno, trabajas para ellos y tienes que respetar en eso. Pero por lo demás sí, creas un vínculo muy grande, sí, de tomarte un café o de gente que no cuenta contigo para hacer una reforma o para mover un mueble o para muchas cosas, cuenta con tu opinión. Y con la gente mayor, como tú has dicho, y sobre todo pasó en pandemia, que fue duro porque éramos esenciales y hubo gente que lo pasó mal, no ver a sus familiares, incluso atenderles, por de llevarles cosas, de atender. Eso sí, fue unos años duros.
¿Qué jornada de trabajo tenéis?
Yo tengo una jornada partida, es una jornada de mañana de 5 horas y media, por la tarde otras 3 horas y media.
¿Pero 4. Vives en el bloque, en el
sí,
edificio?
Sí, es la diferencia entre portero y conserje, por lo menos aquí en Madrid. El portero tiene vivienda en el edificio, uh-huh. El conserje no va y viene a su casa. Bueno, esa es la diferencia.
Bueno, tienes tu horario partido, pero me imagino que cuando se vive en la finca estás disponible al final prácticamente a las 24 horas del día, porque ante una emergencia, ¿a quién se recurre? Al portero, a Pedro.
Hay emergencias y otras cosas que, bueno, hay anécdota que, bueno, hasta alguien se le ha quedado las llaves y por no llamar a su casa, porque sea un chico joven, un adolescente, pues te llama con toda la confianza, o incluso alguna vez es de noche, de madrugada, que te dice, oye, ábreme que no se entere mi padre, pero bueno, cosas
el
de esas.
El portero que también hace de cómplice en esto.
Pues sí, en esas cosas también sale.
Serafín, Abel, ¿vosotros vivís también allí, en vuestros bloques?
Yo no, yo soy conserje. Yo, es decir, que yo vengo a trabajar aquí, pero vivo fuera, no vivo en el edificio.
¿Y en tu caso, Abel?
Sí, sí, yo vivo en el edificio, vivo en el edificio. Y es lo mismo que ha dicho el compañero. Siempre tienes que estar dispuesto a todo, disponible 24 horas al día. Y luego, los que vivimos en el edificio, siempre hay que recordar que a donde vamos a comprar el pan, a donde vamos a tomar un café, a nuestro banco, es donde van todos los vecinos también. O sea, somos porteros del edificio, pero tenemos que comportarnos correctamente en todos los sitios porque todo el mundo nos conoce.
Oye, y el día que os ponéis malos, ¿quién se hace cargo de vuestras tareas? Escuchar, porque en la comunidad más famosa de España, en Desengaño 21, las tareas las asumieron los vecinos y pasó esto.
¿Qué mal huele aquí?
¿A alguien se le olvidó sacar anoche los cubos?
A ese.
Que no era mi turno.
A ver, en el planning lo pone bien clarito.
¿A quién le tocaba cerrar el portal?
Como no estaba en el calendario, se nos ha olvidado.
Bueno, los vecinos de aquí no hay quien viva, repartiéndose las tareas porque su famoso portero Emilio se había puesto malo. En vuestro caso, Pedro, ¿qué pasa si caéis enfermo?
No, bueno, no suele ocurrir, que no nos enfermos casi. Pero bueno, en estas cosas, pues los administradores pues mandan a los suplentes, igual que las vacaciones, claro, hay un suplente. Pero en este caso es conserje. Y bueno, pues no, bueno, la verdad es que yo por lo menos no he tenido muchas así cosas. Pero bueno, si en el verano pues te suple un conserje, suple a alguien una suplencia de verano y bueno, pues lo arreglan de alguna manera y bueno, se lleva. Pero bueno, siempre están más pendientes los vecinos porque, claro, ya no hay que te dejan la llave, porque yo por lo menos tengo la llave de casi la totalidad de los vecinos por si ocurre cualquier cosa. Por eso no me imagino al compañero de Zaragoza con tanto, porque siempre tiene que haber una bajada, una humedad y cosas de estas. Y bueno, sí, pero siempre tienes esas cosas y bueno, pues sí, te suple de alguna manera. No, algunas cosas se aproximan a la ficción de las series de televisión, pero no de esa manera, no.
Oye, has dicho algo fundamental. Es que yo prácticamente tengo las llaves de todos los vecinos, porque al final hay una confianza plena en esa persona, en el portero, en el conserje que hace esa labor tan importante, ¿no? De unir también a todos los vecinos, de conexión con todos los vecinos, y por eso, bueno, se le puede dejar algo tan privado y tan sagrado como son las llaves de tu casa.
Sí, sí, claro. Bueno, es que te puede pasar muchas cosas. La gente se ha dejado hasta la plancha encendida o te llaman para decir, oye, mírame que me he ido al trabajo, me he ido de vacaciones, tengo no sé qué. O incluso tienen una mascota en casa, bueno, es que hay una serie de cosas que bueno, pues te viene la compra, la tienes que poner en el frigorífico, es que hay muchas cosas.
Bueno, os quiero preguntar también si alguna vez os ha ocurrido esto.
Señora, quieta ahí. ¿No ve que está el portal recién fregado? ¡Tú! El cartero comercial. Deja la propaganda en el suelo despacito y pon las manos donde yo pueda verla. Y el que cierre mal la bolsa de basura, ¡pum! ¡Pum! ¡Pum!
¿Qué es lo que más rabia os da, Serafina? A ver, que os pisen lo fregado, que os dejen la propaganda en el suelo o que cierren mal los vecinos las bolsas de basura.
Bueno, estás acostumbrado a decir, aquí yo empecé a enviar las bolsas de basura. Y que pisen el suelo, pues ya es una costumbre de todos los días, que estás fregando y te está pasando los vecinos por encima, ya estás acostumbrado a que ocurra eso, porque es natural, es que no puedes dejar de decir al vecino, no puedo entrar, que hasta que seque el portal no puedo entrar. hay que dejarlos entrar igual y salir. Lo que yo no me preocupa es que se me rebalen, que casi por encima no me importa. Lo que yo creo más preocupante es que pase que esté mojado y que algún vecino se me rebale y que llave que caiga. Eso es lo que más me preocupa a mí.
Pero, bueno, y en estos casos, cuando los vecinos hacen algo que os joroba en vuestro trabajo, ¿tiráis de esta famosa frase?
A ver un poquito de por favor con el señor agente.
A ver un poquito de por favor.
A ver un poquito de por favor, que va a hablar el señor presidente.
Un poquito de por favor, porque yo estoy muy mal de la espalda, ¿eh?
Un poquito de por favor. A ver, un poquito,
Abel,
de por favor,
¿eh? ¿Has dicho alguna vez esta frase que usaba tantas veces Emilio?
No. La verdad que si alguna cosa te sabe mal, es que ni siquiera lo tienen que saber, quiero decir. Yo no demuestro, quiero decir, es que no lo dices. En mi caso no se notaría, aparte de que es que la verdad es que no suelo tener problemas. El hecho de que me pisen para mí es algo muy normal. Tengo en cuenta usted la cantidad de trabajo que llevo, lo tengo muy asumido. Y por lo demás es que no sueles tener problemas. De todas maneras sé que soy siempre muy profesional y pues intento siempre estar sonriente. Siempre te dicen, estar de buen humor. Es que hay que estar de buen humor, si no, ¿cómo puedes con todo? No, en mi caso yo no puedo decir que tenga así nada que me desagradable. A veces puede ser de la gente que viene de fuera. Eso sí, que te puede molestar un poco que no sean respetuosos con las cosas o que se metan adentro sin preguntar. Eso sí, con la gente de fuera. Pero con la gente de la comunidad, en mi caso personalmente, la verdad es que es todo bien. A veces ya sé que parece un tópico, pero yo lo siento, es que es así. En mi caso es así.
Pedro, ¿os sentisteis identificados con este personaje, con el famoso personaje de Emilio, el portero de esta serie, de Aquí no hay quien viva?
Bueno, yo creo que se arriman muchas cosas a una realidad. Bueno, se exagera, porque todo
es una caricatura exagerado. Al final, ¿no?
Sí, pero bueno, que hay muchas cosas que sí, bueno, no que me hayan pasado a mí, pero otros compañeros, hay cosas que sí, que son, se asemeja mucho, sí.
Oye, y en esta era de las compras online, ¿cómo lleváis los porteros los paquetes?
Lo de los paquetes...
Te está cambiando la cara, Pedro.
Sí, lo de los paquetes es un mundo aparte. La verdad es que, bueno, todo se compra de esa manera, te tienes que adaptar. Bueno, yo la suerte que tengo una garita, algunas veces está casi llena de paquetes, pero bueno, creo que es la manera también... por la zona que vivo, pues hay mucho piso alquilado, ¿no? Sentido también en mi bloque, que es el 20%, pues también tienen la costumbre de utilizar mucho las compras online. Entonces, pues bueno, es normal. Nos adaptamos, yo creo que eso, nos adaptamos. Y lo que estamos hablando antes de que te siente peor, yo casi era la reforma lo que peor me sienta.
Cuando hacen reformas.
Sí, sí, sí. Sí.
Claro, esto dura varios meses, los ruidos, sí. El polvo que no acaba nunca, ¿no?
Sí.
Polvo, y el trajín de gente para arriba y para abajo que no sabes
utiliza.
Muchas veces. Oye, ¿vosotros sois de los porteros que cuando entra alguien en casa preguntáis a dónde va? ¿Cuando entra alguien al portal? ¿Accede al edificio? ¿Tiene? Claro. ¿Es la obligación de un portero?
Esa es una cosa que con el tiempo no me acostumbré. Yo llevo casi 35 años. Vamos, no me he acostumbrado que pongan mala cara. Porque creo que una de las cosas que si no le conoce o no te da la cosa, ¿dónde vas? ¿Por qué la gente se molesta? Si al revés, yo cuando voy a otro edificio o vengo aquí, por ejemplo, lo bueno es que te diga, porque si no andas perdido en cualquier sitio. Y le preguntas y casi de algunos, no todo el mundo, pero la mayoría se quedan un poco extrañados, porque sí saben, pero nosotros no lo sabemos, y es un poco por tener ese control.
Sí,
y bueno, porque
claro,
viene gente equivocada.
Filtro, ¿no?
A mí me ha pasado de todo, venir con gente con direcciones equivocadas, y bueno, pues que venían a la oficina de tal y se habían equivocado de calle, pero estaban tan convencidos. Y oye, pues mire, usted le ha ahorrado que esté aquí dando vueltas por un edificio, es que se equivoca usted de calle o de número.
Oye, Abel, en un edificio tan grande como el tuyo, con tantísimos vecinos, 170 y pico vecinos, ¿cómo gestionas tú la paquetería? ¿Cómo lo llevas? Esto de, ahora mira que van a traerme un paquete, ¿me lo guardas, por favor, o voy a hacer una devolución, te lo dejo para cuando venga el repartidor?
Vale. En mi caso, personalmente, yo no recojo paquetes más que solamente si me lo piden los vecinos. A ver, como bien he contado, al ser tan grande, si yo recogiera todos los paquetes que vienen, solamente trabajaría en eso. Entonces, solamente en casos en que un vecino me dice, Abel, va a venir un paquete, ¿me lo puedes coger? Pues sí. Si no, no. Cuando lo de la paquetería ya lo saben, que es que yo no puedo estar en esto. Es que no me daría la vida.
No te da la vida.
No. Es una cosa que recibí una visita una vez de una casa comercial, ¿cómo se dice? Amazon.
Uh-huh.
Y vino un señor a preguntarme si, y le dije que no recogería los paquetes de Amazon. Solamente los recojo cada vez que un vecino me lo pide. A ver, no voy a estar en casa. O me pasa muchas veces que a lo mejor estoy en la puerta limpiando en cualquier sitio, vienen a repartir, llaman al vecino por teléfono, que eso se suele hacer mucho, y entonces dicen, he visto al portero, estás tú delante... y te dice el vecino por el teléfono, ¿lo puedes coger a ver? Pues por supuesto que sí, pero siempre solo por encargo, si no, es que sería imposible trabajar, porque es que es verdad, este mundo ha cambiado, ahora es todo el día repartiendo, pero escuché, todo el día, a las 8, a las 8 menos 10 de la mañana, hasta a las 7 de la tarde, es impresionante cómo ha cambiado este mundo, sí, eso es verdad.
Estamos acabando ya, me gustaría haceros una pregunta y que cada uno de vosotros me dé una respuesta breve. Serafín, ¿la máxima de un portero tiene que ser ver, oír y callar?
Pues sí, eso es algo que entra dentro del trabajo. Ver, oír y callar es lo que es importante para un portero, porque es lo que en ese trabajo, que este es nuestro trabajo, pues tenemos que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? No nos podemos meter en cosas que no va de nuestro así.
Abel.
Sí, además esa es mi máxima, precisamente la mía es esa, siempre la digo, ver, oír y callar, y sobre todo hacer mucho de psicólogo, escuchar a la gente, hay gente mayor y te quiere contar sus cosas y las tienes que escuchar y todas esas cosas te las tienes que guardar para ti, ser un poco psicólogo, pero sí, es la máxima, siempre, Nunca contar nada y siempre oír, ver y callar.
Claro, sí, sí. Porque estáis ahí muchas horas en vuestra garita, los que tenéis ahí la garita, y veréis también muchas situaciones, muchas escenas y mucha gente que dices, este dónde va, dónde no va. Pedro, esto es así.
Sí,
ver,
bueno,
oír y callar.
Es lo que llaman ahora la ley de protección de datos. Pues, entonces, esto es así, la ley de protección de datos. Bueno, es que incluso entre vecinos, ellos te pueden hablar y preguntarte de cómo tiene está la cocina o el cuarto baño, y tú tienes que ser salir por la tangente y salir de otra manera. Esas cosas no se pueden comentar. Pero
fijaros si son discretos los porteros, que Pedro lo ha bautizado así. La ley de protección de datos, la máxima de toda la vida, aquello de ver, oír y callar. Pues Pedro, Abel y Serafín, los tres porteros que hemos tenido hoy en la tarde de COPE, ellos decían al inicio, es que hacemos un trabajo discreto, un trabajo invisible. Bueno, pues desde aquí toda la visibilidad y todo nuestro reconocimiento, porque hacéis un trabajo, como decíamos antes, fundamental en todas las comunidades de nuestro país. Pedro, Abel, Serafín, gracias a los tres por acompañarnos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos.
Gracias.
¿Qué es la vida sin ti? Del amor sin tus abrazos. De los sueños que persigo, si no puedo contártelos, ¿qué sería de mí? De la luz sin el trueno.
Isabel García tiene 53 años y una vida llena de proyectos dentro y fuera de Asalsido, Down Almería. Es una de las trabajadoras más comprometidas de la cafetería, restauradora también de muebles para la tienda online y además parte de una nueva generación de personas con síndrome de Down que están alcanzando la edad adulta avanzada. Isabel acaba de celebrar su cumpleaños. Hace no mucho, llegar a su edad parecía impensable para quienes comparten su condición.
Yo voy al gimnasio el lunes, miércoles, viernes. Los jueves tengo Neroná con Maribel. Hacemos los euros, lenguaje. Yo estoy los dos talleres. El taller de adultos con Maribel. Y el taller de la salida con Mari Carmen y Maribel. Y toda mi amiga.
Como has escuchado, Isabel es una mujer activa, disfruta de una vida plena, aunque como todos se enfrenta al reto de envejecer de la mejor manera posible y cuando piensa en el futuro no lo teme. Ella tiene un plan.
Cuando yo me jubilo, yo voy a hacer cosas, ayudando, pintar cuadros, coser.
Isabel camina sola, a su lado están Asalsido Down Almería, que con el apoyo de la Fundación La Caixa ha puesto en marcha el proyecto Activa, un programa de envejecimiento activo para personas como ella. Un plan que busca garantizar autonomía, salud y sobre todo dignidad. Esta iniciativa responde a una nueva realidad. La esperanza de vida de las personas con síndrome de Down ha aumentado significativamente.
Era la primera generación de personas que llegaban a la vejez con síndrome de Down. Tampoco sabíamos cómo trabajar la nueva etapa con la que nos estábamos encontrando y tampoco había una bibliografía que nos marcase cuáles eran las líneas estratégicas que teníamos que seguir, con lo cual nace el proyecto Vida, actualmente se llama Activa, con la finalidad de crear un modelo, un marco, donde poder saber qué hacer con los chicos, cómo trabajar y sobre todo conocer el proceso de envejecimiento de las personas con síndrome de Down.
Es Lola Rodríguez, psicóloga y directora de Asalsido Down Almería. El envejecimiento en las personas con síndrome de Down plantea retos específicos y uno de los más importantes es precisamente la estrecha relación entre esta condición y el Alzheimer.
La detección temprana del deterioro cognitivo en personas con síndrome de Down es muy importante porque nos va a permitir poder hacer un programa que haga que su calidad de vida no se vea mermada por ese proceso de envejecimiento que además es prematuro. Hemos aprendido sobre todo a detectar esos primeros síntomas que nos ponen en alerta y que no se puede confundir con el propio síndrome de Down.
¿Pero cuáles son los primeros síntomas de esta enfermedad?
Pérdida de hábito, pérdida de la habilidad emocional, alteraciones emocionales, porque la reserva cognitiva de nuestros chicos es muy escasa. Entonces no nos podemos guiar o basar en ello. Tenemos que saber exactamente la individualidad de cada uno, qué hacía y qué no hace.
La historia de Isabel y el impacto del proyecto Activa demuestran que la inclusión real es posible. Gracias al apoyo de la Fundación La Caixa, Asalsido ha impulsado un modelo pionero de envejecimiento activo que desde 2022 ha beneficiado a 77 personas con síndrome de Down, fomentando su autonomía y su bienestar. Isabel representa una generación que con el respaldo adecuado puede vivir con plenitud y autonomía.
Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos.
Pues sigue avanzando esta tarde de jueves, estamos ya en las 5:30 y seguimos hablando con vosotros, con los oyentes del pijama, ¿eh? Esa gran prenda que tenemos todos en casa para estar en casa. Lo que pasa es que hay veces que hay gente que la lleva fuera de casa y de eso estamos hablando. Si tú eres de los que sale en pijama a la calle, qué sé yo, a comprar el pan, a tirar la basura o en cualquier otra situación.
Bueno, con la bata o con las zapatillas de estar por casa, porque estamos viendo que efectivamente que hay gente que sale a la calle de esta guisa sin pudor ninguno.
Hola, buenas tardes, gente. Soy Vicenta de Llíria y yo tengo unos vecinos aquí en la urbanización que siempre, madre e hijo, pasean a los perros en pijama, tanto por la mañana como por la noche. Y es por toda la urbanización, o sea, y se nota que es pijama, no es un chándal. Pijama. Los dos, la madre y el hijo. Buenas tardes.
Y lo cómodos que van, pasando el
parque. Y lo calentito seguramente que
van. Los dos en pijama y seguramente con zapatillas de estar por casa.
Lo que pasa que lo que coges también de la suciedad de la calle te lo llevas luego de vuelta a casa.
Que
no
sí,
sé
que
si
sí.
Esto nos gusta mucho.
Esto está malamente, pero se está haciendo mucho.
Se hace.
Y había que contarlo. Y si tú estás de acuerdo y lo ves o lo has hecho...
Bueno, lo cuentas.
En el 607-150602.
Porque ahora lo que nos va a contar Rosa Rosado es este mensaje de la Mutua.
Sí, porque hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar. ¿Hola? Pues claro, si es tu caso, di adiós y vete a la Mutua, porque en la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Y una serie de palabras que yo recomendaría borrarlas.
Ajá.
Por ejemplo, es que mis hijos, una pandilla salvajes. ¿Cuál es el problema de esta expresión? Que le ponen inmediatamente a uno como víctima de una circunstancia. Yo la sustituyo constantemente por hay que hacer algo para que mis hijos se tranquilicen.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena?
Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
¡Mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Detrás de las loterías de la 11 hay miles de personas orgullosas de su trabajo y de la labor que hacen, como Alina.
A mí, la 11 me dio la oportunidad de vender y seguir trabajando para luchar y cumplir mis objetivos. Os animo a que hagáis lo mismo, que cumpláis vuestros objetivos en la vida.
Si tú también quieres formar parte del equipo de vendedores de la 11 y buscas estabilidad laboral y económica, entra en 11.es. Solo necesitas el certificado de discapacidad y ganas de avanzar. Ven al Grupo Social 11. Tu futuro comienza aquí.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi los frescos llegan cada día del campo.
Y nuestras marcas originales se seleccionan entre lo mejor de lo mejor.
Por eso somos la maravilla de vuestro barrio.
Lo éramos el súper con los precios siempre bajos.
También, Aldi.
¡Qué maravilla!
Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformática.com.
Hola, que no tienes seguro para mi coche eléctrico. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Así empieza.
La moraleja está bastante clara, ¿eh? Si mientes todo el tiempo a todo el mundo, acabarás quedándote solo.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
¿Qué es la microbiota y qué importancia tiene?
Es el conjunto de microorganismos, billones con B, que colonizan todo nuestro cuerpo por dentro y por fuera.
Algo que escuchamos muy a menudo es eso de perdonar, pero no olvidar.
Uno con el perdón lo que permite es liberarse, pero no olvidar. Yo soy capaz de rememorar lo que ha ocurrido.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Faltan fontaneros en España y la FP de este y otros oficios no logra llenar al completo sus cursos. Y eso que es una gran salida laboral. Por eso es la excusa perfecta para que John Uriarte elija la palabra fontanero para la sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchale.
Palabras, Pilar García Muñiz, muy
John
buenas
Uriarte,
tardes.
Muy buenas tardes, compañero.
Te estaba escuchando antes con los porteros y fíjate, ¿no? Gremios que deberíamos mirar y enfocar a veces más la atención en ellos, como en el caso que hoy nos ocupa. Abro comillas. Persona especializada en la instalación, mantenimiento y reparación de las conducciones de agua y otros fluidos, así como de otros servicios sanitarios y de calefacción en los edificios. Eso dice la RAE sobre fontanero. Claro, lo que no dice es lo complicado que está encontrar uno. ¿Eres de las que tienes apuntado en tu agenda o móvil el número de un fontanero de confianza, Pilar?
Hombre, te diré, el fundamental. Hay que tenerlo, claro. Sí.
Es que es vital, ¿eh? Yo también, porque es una profesión para la que, está claro, no valemos cualquiera.
Unas reparaciones, un poco de cariño, un poco de imaginación y será fabulosa. Vamos a pasarlo bomba arreglándola, ya verás.
¡Volver! ¡Se ha caído la escalera!
En esta casa es una reina, Tom Hanks intentaba hacerlo todo sin llamar a un profesional, se le cae la bañera, se le cae la... bueno, todo. Lo malo es que ahora no es por no querer, sino porque hay pocos fontaneros y de otros oficios. ¿Por qué sucede si no falta trabajo? ¿Por qué no hay cambio generacional?
Pues para hablar de ello tenemos hoy a Javier Núñez, responsable de la empresa de fontanería JM Technic. Es fontanero desde hace 16 años. Su empresa tiene sedes en Madrid, en Valencia y también en Málaga. Javier, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Javier, ¿qué hacemos mal para que no se cubran las plazas de trabajos como la fontanería cuando es una gran salida profesional?
Pues, a ver, lo comentaba un poco antes también con tu compañera que en realidad sí que hay trabajo y sí que hay gente. Lo que pasa es que las condiciones laborales, dependiendo un poco del sector donde enfoquemos la fontanería, por ejemplo, en la obra o en la construcción, que yo creo que es donde John un poco quiere incidir, es verdad que ahí es más complicado encontrar mano de obra. Pues por el tema económico, para empezar, seguramente, porque las condiciones no son las que un fontanero puede esperar. Y luego por el tema también laboral de horarios y demás. Lo que la gente está acostumbrada cuando piensa en un fontanero, pues es al típico autónomo que viene a tu casa a arreglarte la cisterna o a arreglarte un problema de una fuga. Y bueno, yo creo que en ese sector, que es el otro que os quería comentar, sí que creo que hay trabajo y hay posibilidades de encontrarlo más o menos sencillo, lo que es el técnico de las reparaciones o los siniestros de toda la vida.
Es que es importante lo que acabas de decir, porque, claro, nosotros llamamos fontanero en general, pero claro, no tiene nada que ver el que trabaja, claro, pues eso, en una obra, que tiene unas condiciones que son las que tiene, y luego el autónomo o el que, como en tu caso, pues tienes un equipo de personas que funcionáis por diferentes zonas y que ahí es cuando sí realmente resulta rentable, ¿no?
Sí, exacto. Por eso te decía que el tema de los fontaneros es un servicio que se demanda bastante. Nosotros, afortunadamente, pues tenemos bastante trabajo, incluso como autónomo, aunque tiene sus desventajas, porque tienes que hacerte cargo de muchos gastos, etcétera, de herramientas, la formación que comentabais, el tema de FP y otras empresas que hacen cursos de formación específica. Es una profesión que cuesta un tiempo empezar a poder vivir de ella, pero que una vez que estás dentro no te falta el trabajo. Otra cosa, efectivamente, pues es el típico peón de obra o fontanero de obra, que es un personal que normalmente rota mucho y que tiene unas condiciones económicas muy distintas a las que puede tener un fontanero autónomo cuando hace una reparación en un domicilio, ¿no?
Oye, Javier, ¿vosotros qué trabajos hacéis especialmente? ¿Para qué os llama la gente?
Bueno, pues me hacía gracia un poco la introducción que habéis puesto de la película, ¿no? Porque es verdad que es así, ¿no? Muchas veces la gente se piensa que un trabajo de fontanería es algo que, bueno, que es muy sencillo y que esto lo hago yo y tal, ¿no? Y nos llama mucha gente cuando a lo mejor ha intentado arreglar la cisterna o una fuga y la ha liado parda, ¿no? Entonces nos llaman un poco para... nos llaman para muchas cosas, ¿no? Pero bueno, si podemos decir algo, que lo que más se demanda seguramente es arreglar temas de cisternas y desatascos de fregaderos, cosas así.
De hecho, habréis evitado muchos divorcios, me imagino, porque claro, estos cabreos que suele haber en las parejas, del qué inútil eres, que no eres capaz de hacer esto. De alguna manera, estamos intentando enfocar a la juventud, pues, para que intente buscar una salida y que sea una buena salida. Y tú mismo lo estás diciendo. Habría que decir también y explicar que en la FP, como es el caso de la fontanería, hay un camino muy interesante.
Pues os sorprendería saber lo que puede llegar a ganar un fontanero, y te lo digo con conocimiento de causa. Y mucho más que un abogado, que un médico y que muchas profesiones de mucho prestigio. Animar a la juventud, pues obviamente yo creo que sí que es un oficio y una profesión, pues, donde te puedes ganar la vida. Tiene muchas ventajas, como puedes disponer de tu tiempo libre, de tus horarios, etcétera, etcétera. Y la verdad es que es una pena que, no sé, por parte de quién no se fomente un poco el que la gente, los jóvenes, se dediquen a este tipo de oficios como electricista, fontanero, etcétera, porque yo creo que es un negocio que nunca va a dejar de tener demanda y que, lo que te digo, te permite ganarte la vida bastante bien, bajo mi punto de vista.
Oye, Javier, muchas veces cuando llamamos al fontanero es porque el grifo no para de gotear. Justo viene el profesional, viene el fontanero y ese grifo en ese momento ya no gotea. ¿La ley de Murphy se cumple siempre?
Bueno, sí, lo que pasa es que, a ver, normal que la gente muchas veces se asusta y prefiere llamar a un profesional, pues, antes de que la cosa vaya a mayores. Pero bueno, sí, sí, hemos tenido de todo. Nos han llamado incluso porque, yo qué sé, te puedo contar mil anécdotas, pero por ejemplo porque se había quedado encerrado un gato detrás de un bidé. O sea, cosas que...
¿Detrás
dices,
de un
bueno,
bidé?
Sí, son capaces.
Ah, el huequito ese pequeñito que hay, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, 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 sí.
Claro,
de todo, por eso te digo
bidé,
que,
¿no?
Bueno... En general suelen ser averías importantes, pero sí hay un poco de todo.
Oye, hay una cosa que pasa también. Pasa en todos los gremios, ¿eh? Incluso, fíjate, en el periodismo también sucede, que es que en España se valora muy poco el ingenio y se valora mucho el tiempo. Es decir, que tú arreglas una cosa en 10 minutos y parece que no has hecho nada, y si das el paripé y te cascas 5 horas, parece que has trabajado mucho. ¿Esto sigue pasando en fontanería, por ejemplo?
Eso pasa muchísimo, y además yo muchas veces a la gente se lo digo, bueno, yo le he cobrado este dinero, he tardado 10 minutos porque tengo una preparación, sabía dónde tenía que tocar, lo que tenía que apretar. Digo, si quiere usted que me quede aquí 2 horas, yo me quedo las 2 horas y luego me voy. Digo, pero si está resuelto el problema, entiendo que prefiere usted pagarme el dinero y que me vaya, ¿no? Esto es muy, muy habitual, y nosotros preferimos no hacer el paripé, y por eso tenemos gente profesional y cualificada en nuestra empresa.
Oye, Javier, a mí me gustaría hacerte una ronda de preguntas rápidas para derribar mitos y leyendas. Por ejemplo, ¿es cierto que el refresco de cola ayuda a desatascar las tuberías?
Depende del tipo de atasco, pero si tuviera que responder sí o no, diría que no.
Vale, primera pregunta es que no. ¿Y el café molido sirve para desatascar el fregadero?
Yo tenía entendido que lo que sirve es para quitar el mal olor en el frigorífico, pero la primera vez que lo escucho.
Sí, es que hay muchos mitos y leyendas.
¿Qué animo ¿sí? a todo el mundo que lo eche.
¿Qué cosas nunca deberíamos tirar por el inodoro?
Lo peor son las toallitas, uh-huh. Lo peor del todo. No os imagináis la cantidad de toneladas de toallitas que se sacan de las arquetas y de los desagües de las viviendas. Ese falso mito de que son biodegradables y que se todo eso, nada, olvidaros.
Bueno, pues nos queda...
Se hace una bola, una pasta enorme y al final hay que llamar a una empresa de pocería con un camión y quitarlo.
Madre mía, no quiero pensar tampoco, Javier, lo que sacáis, ¿no? De, por ejemplo, los fregaderos, lo que se va colando por ahí poco a poco. Pues Javier Núñez es responsable de la empresa de fontanería JM Technic. Javier, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Bueno, y nosotros vamos a apuntar el teléfono por si acaso, ¿eh? Que necesitaremos un fontanero. Javier, un abrazo.
Siempre hay que tenerlo a mano, claro.
Venga,
que sí.
Un abrazo.
Sin duda, ¿eh? Sin duda.
Bueno, Jon Uriarte, gracias.
Gracias.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene con otra palabra.
Nos vamos a poner ahora en la piel de uno de los periodistas más famosos en este momento, Jeffrey Goldberg, que es el editor jefe de la revista estadounidense The Atlantic. Un hombre que ha puesto muy nervioso a los hombres más poderosos del planeta, los hombres del presidente Trump. Imagínate que eres periodista y un día te añaden a un grupo de WhatsApp. No sabes el porqué ni quién está detrás de ese grupo, pero ves que dentro hay personas tan importantes como el vicepresidente, ni más ni menos que de los Estados Unidos, J.D. Vance, está también el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el consejero de Seguridad Nacional del país, Michael Waltz, o el secretario de Estado, Marco Rubio. Es decir, menos Trump, están todos los hombres del presidente, todos los hombres de la Casa Blanca. Ese grupo se llama Grupo Pequeño PCUT. Ya sabes que hace dos fines de semana la Armada de Estados Unidos atacó a los rebeldes de Yemen, los hutíes. Bueno, lo primero que piensas es que te están gastando una broma. Dices, ¿dónde está la cámara oculta, no? Es imposible que estés en un grupo de WhatsApp con gente tan poderosa. Al principio, nadie habla por el grupo, tú consideras la posibilidad de abandonarlo, pero... Oye, permaneces porque te pica la curiosidad. Vas a aguantar un poquito más para comprobar si es un grupo real. De pronto empieza a haber movimiento en el grupo. Se empieza a hablar. Parece que nadie se ha percatado además de tu presencia. No sabes muy bien qué haces ahí, pero tú permaneces. Al día siguiente aparece un mensaje del supuesto secretario de Defensa. Lees el mensaje y no das crédito. El contenido del texto son unos planes de guerra. El secretario de Defensa está diciendo por ese grupo que los cazas F-18 van a bombardear Yemen en dos oleadas diferentes. El siguiente mensaje es del supuesto vicepresidente que dice: rezaré por la victoria. Tú ya en ese momento no sabes muy bien ni qué hacer ni qué pensar. Sabes que el bombardeo, en teoría, según acaban de escribir, debe empezar a la 1:45, según lo que acaban de escribir en ese grupo. A la 1:48 empiezas a recibir diferentes notificaciones. Gran trabajo, dice el supuesto consejero de Seguridad Nacional. Otro pone: gran comienzo. Y de pronto se ven unos emojis, un puño, una llamarada y la bandera de los Estados Unidos. En ese momento tú piensas que definitivamente el grupo es una broma, porque es imposible que los hombres más poderosos del mundo estén comentando a través de un grupo de WhatsApp un bombardeo como si fuese un partido de fútbol. Pero minutos más tarde, a la 1:55, entras en Twitter, pones la palabra Yemen en el buscador y efectivamente ves imágenes de esos bombardeos en Sana, en la capital del país. Ahí es cuando no sales de tu asombro. Estás en el grupo desde donde la Casa Blanca está coordinando los ataques reales a un país, donde se está compartiendo información clasificada y donde miembros del gobierno están chateando sin darse cuenta de que tú eres testigo de sus conversaciones. Bueno, pues esto, que perfectamente podría ser el argumento de una serie de espías, es lo que ha pasado en Estados Unidos. No se sabe muy bien cómo, pero Michael Waltz, el consejero de Seguridad Nacional del país, hizo un grupo en Signal, una red social muy parecida a WhatsApp o Telegram, y metió ahí a este periodista, al editor jefe de la revista The Atlantic, que tuvo acceso al chat donde se hablaba de bombardear un país extranjero, detallando además información clasificada, como si se tratase de una conversación cotidiana de la vida diaria. Y no lo hacían en una red segura del Pentágono, sino en una aplicación de mensajería disponible para todos los ciudadanos. Allí nos vamos a ir a continuación hasta Estados Unidos con nuestro corresponsal David Alandete. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Y todo este escándalo ya tiene nombre, que es Signal Gate. ¿Tú recuerdas algo parecido, David?
Desde luego, en la historia de Estados Unidos reciente, no. No ha habido ninguna filtración de este tipo. Ha habido filtraciones interesadas en un parking, el Watergate, pero desde luego esto de que alguien, el consejero de Seguridad Nacional, alguien con mucho poder en la Casa Blanca, añada a un periodista, no se den cuenta, ataque en Yemen y luego lo publique, y ahora estén atacando al periodista porque dicen que, primero decían que se lo inventó, imposible, ¿no?, porque luego él publicó los mensajes, y ahora que exagera y que no se reveló nada, pero él ha publicado los mensajes con más detalle ayer, y está claro que fue un fracaso de seguridad gigantesco. ¿Tú lo has llamado Signal Gate? Hay quien, por los pasados hábitos de abuso del alcohol del secretario de Defensa, Pete Hegseth, que es el que más comparte ahí, lo han empezado a llamar Whiskey Leaks, porque él le daba a esa whisky. Bebida antes, ¿no? Sí, sí.
Bueno, sabemos que Trump y los suyos son poco dados a seguir los protocolos, pero claro, una cosa es tener un botón en la mesa del despacho Oval para pedir Coca-Cola y otra cosa es compartir información clasificada por una red social. Pero, ¿cómo se está explicando desde allí, desde la Casa Blanca, este fallo de seguridad tan flagrante?
Han intentado minimizarlo. Desde luego, si hubiera sido en la administración Biden, para los republicanos sería el fin del mundo. Cualquier partido con algo de respeto por la seguridad nacional lo consideraría un fallo gravísimo. Pero ayer lo que vimos, yo estuve en la rueda de prensa de la Casa Blanca y vi luego al presidente hablar del asunto. Bueno, que era un chat aburrido, que no se daban detalles. No, se daban detalles, se daban los F-35 que se iban a utilizar, los misiles Tomahawk, quién se iba a atacar, cuándo, cómo. Y esto antes de atacar, por lo tanto se dejaron al descubierto. Está claro que están en modo pánico y están intentando matar al mensajero. Los insultos que ayer se le dedicaron a Jeffrey Goldberg, un periodista muy respetado, yo no los he visto desde el atril de la Casa Blanca en mi vida, ¿no? Le llamaron mentiroso, demócrata, activista, cuando además se cayó hasta que ya no había riesgo para la seguridad nacional, ¿no?
Bueno, es que Trump llegó a decir, ¿no?, que no es muy fan de la revista The Atlantic.
No es muy fan porque la revista The Atlantic en 2020, este mismo periodista publicó que cuando él estaba en Francia y le dijeron de ir a visitar un cementerio de soldados estadounidenses, dijo que no iba a ir, estaba lloviendo, se le iba a mojar el pelo y que además, ¿para qué iba a ir a visitar a unos soldados que se habían dejado matar, que eran unos perdedores? Entonces ya le tiene resquemor y Goldberg no hizo nada en esta ocasión. Le añadió el consejero de Seguridad Nacional. No es que él hackeara un grupo, como luego insinuaron, ¿no? Pero yo estoy viendo un contorsionismo de los defensores del gobierno, los portavoces, para tratar de justificar esto como si fuera, no sé, incluso hay quien dice, son unos genios porque le añadieron ellos para ver lo letales que son contra Yemen. O sea, de verdad, con contorsionismo ideológico para justificar lo injustificable.
Bueno, es un asunto muy grave, ha supuesto todo un escándalo en Estados Unidos que está siendo ya investigado por el Consejo de Seguridad Nacional. Pero David, ¿esto es simplemente un error humano o refleja un problema más profundo en la gestión de información en la Casa Blanca?
Claro, el error humano es que el consejero de Seguridad Nacional añadiera a este periodista, pero el error catastrófico es que jactarse de lo que estaba haciendo en ese momento, que el secretario de Defensa, el que le da el nombre a esto de WikiLeaks, que tuvo un problema de alcoholismo en el pasado, ahora no está claro, él dice que no, que por la noche se pusiera a compartir en ese chat todos los detalles cuando nadie se los pidió. Y cuando no es normal que en un chat no clasificado, en Signal, podías decir, bueno, hemos empezado, sin más. Pero es que él daba todo y luego se ponía a poner emojis como el puño, la bandera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí el secretario de Defensa es el que está ahora con mayor presión para dimitir porque comparte una información que no debería compartir en ningún otro entorno, ¿no?
A través de una red social, Signal, que es como WhatsApp, ¿no?, que la podemos utilizar cualquiera de nosotros y donde encima incorporan a un periodista que es el que ha destapado todo esto. Pues seguro que hay nuevos capítulos de este escándalo y lo seguiremos de cerca con nuestro corresponsal que es David Alandete. David, gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
¿Cuentas de HSN Store?
Pues Rosa. Pilar, si queréis saber si Evo Whey Protein de HSN es para vosotros, si buscáis mantener vuestros huesos o aumentar o conservar vuestra masa muscular, pues Evo Whey Protein es para vosotros. Es proteína de suero con alto valor biológico, respaldada por análisis reales y fabricada por HSN. Fácil digestión y disponible en más de 50 sabores porque HSN es nutrición de calidad para una vida sana.
Se me pasen las horas y sale.
Y a esta hora de la tarde, a las 5:54, si estás en casa, has terminado ya de trabajar y has llegado a tu casa, igual te has puesto ya el pijama. De pijamas estamos hablando, no de cuando lo llevas en casa, que está muy bien, sino de cuando sales a la calle con el pijama, que hombre, no valoramos si está bien o está mal, pero es que hay gente que lo hace.
Bueno, y sobre todo, fíjate, volvemos a Estados Unidos, Pilar. Bueno.
Muy buena, mira, yo no es que los haya visto en el portal de mi casa, es que recientemente he estado en un viaje a Estados Unidos y en Miami me encontré como 5 personas que iban en pijama en el aeropuerto, con las babuchas, su pijamita, y nada de pijamita de estos, aunque sea de seda, no, con las pelotitas del pijama con solera. Pues eso me he encontrado yo últimamente en los aeropuertos, que no hace falta en el portal de mi casa, sino en un aeropuerto. Venga, muchas gracias, hasta luego. Chica,
qué poco glamour tienen en Miami, sí, no me digas.
En el aeropuerto en pijama.
Qué cosas.
Bueno, ¿dónde llevas tú el pijama? Si es que lo llevas alguna vez en la calle, ¿nos lo cuentas? ¿En qué teléfono?
607-150602.
Seguimos en la tarde.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Parroquia de San Fernando.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Cuando ves entre semana en un museo a una persona que se sienta delante de un cuadro, lo observa muy detenidamente y después se levanta y hace exactamente lo mismo con el siguiente. Cuando ves a alguien así, no puedes evitar hacerte una pregunta.
¿Y este? ¿A qué se dedica?
Pues a vivir. Se dedica a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
El próximo lunes, 31 de marzo, Ángel Expósito y el equipo de La Linterna despliegan sus alas para volar al espacio Iberia de Buenos Aires. En esta pop-up store descubriremos los planes de Iberia en América Latina, sus nuevos destinos y muchas otras novedades. Recuerda, el lunes 31 de marzo, La Linterna en Buenos Aires, con Ángel Expósito, en COPE.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mueve, mueve, go.
Espera, espera, yo creo que es Carre, Carrefour.
Ya, bueno, es que ahora Mueve Go y el Club Carrefour tienen una promo juntos y juntos ahorras mucho más.
Claro, porque si eres del Club Carrefour y Mueve Go, ahora ahorras hasta 12 céntimos por litro en estaciones Cepsa y Mueve. Consulta condiciones en mueve.es.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar, gallinas
en libertad. Que si me dieran a elegir no darían un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches y tú crees, yo creo más. Nada ni nadie en el mundo me da lo que tú me das.
Fundación Mapfre, 50 años construyendo un futuro más humano.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
es
sí.
Así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité pa.
Yo no me quité pa.
Versión
no fui
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.